Profesor Otón, Simone Weil establece una relación con Dios basada en la amistad, es decir, es una relación interpersonal. Creo que escasamente habitual, porque lo normal es que se trate más bien de veneración de los fieles. Es como si la invitación al encuentro fuera entre iguales.
Primero hay que entender que Simone Weil proviene de un pensamiento agnóstico o ateo. Una relación de veneración pues no tendría lugar en ella.
Por supuesto.
Es hija de la Ilustración y de la modernidad y por tanto sería como una especie de paso atrás en este proceso de reconocer un dios, de veneración, de sometimiento, etc. Por otra parte, ella viene de una tradición libertaria, anarquista. Claro, un dios que en el fondo es un jefe, ¿no? Pues tampoco,
Sí.
¿no? Una persona muy racionalista y por tanto un dios que aparece allí como un constructo mental, como un silogismo, ¿no? Producto de un proceso de argumentación, de lógica, tampoco tiene mucho sentido en ella. Ella parte de esta relación con Dios de su vida. Yo creo que uno de los momentos fundamentales de su vida es cuando ella está en la fábrica, que trabaja como obrera en una fábrica. Y allí, ella siendo una teórica, una comprometida, como tantos otros en el movimiento obrero, ella acusa a los grandes teóricos del movimiento obrero de no conocer la vida de los obreros, de hacer pensamiento desde el despacho, de teorizar. Ella fue a la fábrica a vivir lo que era la vida de los obreros. Y allí, pues, conoce el dolor humano. Luego, en una procesión en Portugal, hoy escucha el canto de esas mujeres en una procesión de la Virgen de los Dolores, del sufrimiento, ve a Cristo clavado en la cruz y dice, hombre, Cristo está clavado en la cruz, son los esclavos los que eran crucificados. Hoy, ¿quiénes son los esclavos? Son los obreros. Yo soy obrera. Pues el cristianismo tenía que ser mi religión. Yo creo que ahí parte esa relación, que yo no me atrevería a decir de igual a igual, pero sí de sufriente a sufriente, ¿no? De ella que ha sufrido, no sé, es una persona muy marcada por el dolor, por el sufrimiento, reconoce en ese Jesús que ella ve crucificado algo equiparable a su vida, digamos, en eso podríamos decir de igual a igual, ¿no? Y de ahí entra en la dimensión de la trascendencia.
Además, esta relación interpersonal no se va a producir con rayos y relámpagos, con cantos de ángeles y trompetas de oro, sino que tiene lugar en lo más cotidiano, una caminata, un gesto intrascendente, unas gotas de lluvia que se deslizan por la cara. Es decir, Dios está en las flores y no en los castillos del cielo. Si es así, ¿no tiene usted la impresión que todas las historias espectaculares, los acontecimientos hiperbólicos que muchas veces se propagan, le han hecho daño a la verdadera fe?
En Bale, claro, ella es muy prudente, es decir, por ejemplo, la gente descubrió que había tenido estas experiencias religiosas una vez había muerto, porque lo había hablado con algunos íntimos, se lo había explicado a algunos íntimos. Hay expresiones que dice, Cristo vino y me tomó.
Así es.
Ese Cristo que viene y que la toma, en el lenguaje místico, pues debe tener un significado muy profundo, ¿no? Le ayuda a reconocerlo. Yo creo que ahí está la cuestión. Es decir, esa experiencia íntima le ayuda a reconocerlo, como dice usted, en las flores, en el orden del mundo, en la belleza del mundo, y más, en la amistad, en la lucha por la justicia, ¿eh? Lo reconoce en otros aspectos, ¿no? Porque ha tenido esa experiencia íntima. Que sí que es cierto, creo que es lo que usted sugiere, que a veces se presenta pues, este encuentro con Dios, ¿no? En esos castillos, ¿no? Esta especie de corte, ¿no? Pero que a veces esa corte refleja pues, eso, el mundo en el que estamos, ¿no? De jerarquizado, etcétera, ¿no? La palabra Dios empieza a tomar significado en ella cuando lo descubre en lo cotidiano, y no solo en lo cotidiano, en las flores, en el dolor, en el sufrimiento, en las víctimas, ¿no? Yo diría que debe pensar ella, pues como hay víctimas, tiene que haber una explicación y un Dios que es a su vez víctima, ¿no? Sí, yo creo que a veces la fe oscila entre eso, en buscar un mundo idílico e irreal y no nos deja descubrir esa presencia escondida y silenciosa en la realidad, en lo cotidiano.
Usted lo dijo al pasar, habló del dolor. 1938. Nuestra protagonista está escuchando un canto gregoriano y es cuando se olvida de esa severa migraña que la aqueja, ¿no? Y descubre que se puede amar al amor divino a través de la desdicha, el sufrimiento como elemento purificador. Profesor, voy a decir una blasfemia. ¿No hay algo de masoquismo en esa interpretación?
Es cierto que Bale tiene una relación con el dolor muy complicada, ¿no? Un teólogo de aquí, de mi tierra, dice, igual que hay ese libro que dice más Platón y menos Prozac, ¿no?
Así es, sí.
Pues en Bell igual se podría aplicar al revés, más Prozac y menos Platón. Okay. Claro, tiene un punto, y alguna vez se le ha acusado, de masoquismo, ¿vale? Pero aquí hay que distinguir dos cosas, creo yo. Una es, claro, cuando alguien está sufriendo, no es que sea masoquista, seguramente quisiera quitarse el dolor. Y yo supongo que ella pues habría luchado para quitarse el dolor y cuando, bueno, pues cuando se ponía enferma iba al médico, no buscaba el dolor en sí mismo. Cuando se sufre, claro que no quiere sufrir. El masoquismo sería, sí, sí, quiero sufrir. Yo creo que ese buscar sentido al dolor no es tanto masoquismo, sino todo lo contrario, es para sufrir menos. Por ejemplo, ella habla un concepto muy fuerte que es la desgracia, ¿no? Y dice, claro, es que el problema del dolor no es el dolor, es la humillación. Cuando sufrimos nos sentimos humillados. He escuchado el testimonio que salió en su radio de ese superviviente de Auschwitz, ¿no?
Sí.
Que hablaba de la humillación, ¿no? Encima, cuando sufres te sientes humillado. Es que buscar un sentido al dolor es escapar de la humillación, no escapar del dolor. Ojalá tengamos medios para escapar del dolor individual a través de la medicina o del dolor social, ¿no? Y por eso ella se fija tanto en la cruz, no en un sentido tan masoquista, sino decir, bueno, hay que buscarle una salida, una trascendencia al dolor. Yo creo que, perdón, yo voy pensando en esa pregunta que me parece muy interesante. Es decir, seguramente el masoquismo es buscar una trascendencia en el propio dolor. En cambio, lo que ella nos propone y que recoge de la tradición religiosa y sobre todo de la tradición cristiana, que es donde ella ve estos referentes, pero algo que le trascienda, que no se convierta el dolor en sí mismo en una trascendencia, sino que vaya hacia un fruto. Bueno, el dolor del parto, que es doloroso, pero lo importante no es el dolor del parto, sino que da un sentido porque da una vida.
Hay muchas cosas conmovedoras de Simone Weil, pero si hubiese que escoger entre tanta sabiduría, habría que nombrar estas cuatro formas de amor implícito a Dios: las prácticas religiosas, la belleza del mundo, la caridad con el prójimo y la amistad. Quiero referirme sobre todo a dos de ellas. ¿Es posible una vida religiosa sin ritos?
Yo creo que es imposible.
Tan sencillo como eso.
Tan sencillo como eso. Yo entiendo, por ejemplo, en países de tradición muy católica, que la gente ha quedado saturada de los ritos. Y a veces los ritos, las normas, las inercias religiosas se han convertido en un obstáculo, ¿no? En algo que constriñe, ¿no?, la experiencia espiritual. Eso lo reconozco. El mayor crítico de la religión fue Jesús, que criticó las prácticas, los automatismos y lo mecánico de la religión, ¿no? Es lo algorítmico de la religión, que se puede contabilizar y tal, ¿no? Esa especie de aritmética, ¿no? De lo sagrado, ¿no? Luego, la experiencia que me dice que somos seres humanos y, por tanto, somos seres culturales y que, por tanto, cualquier experiencia religiosa, tarde o temprano, se transforma en mitos, en ritos, en normas, en ética, en comportamientos. Creo que la clave está en descubrir que el rito en sí mismo no es la trascendencia, que es, como diría Wittgenstein, ¿no?, que es una escalera. Pues es un instrumento, es una herramienta, pero que no nos tenemos que quedar en eso. Bell utiliza una expresión, los puentes. Estos puentes, a veces, que son puentes para transitar, lo que hacemos es construir edificios en medio del puente para instalarnos. Pues esto es lo que yo creo que pasa con los ritos. Los ritos, pues, tienen que ser algo transitable, algo que nos conduzca a más allá del ego, más allá de nosotros mismos, a la trascendencia. Pero a veces los fosilizamos, ¡pum!, nos instalamos allí y nos sentimos seguros, ¿no? Y eso es la religión que Jesús la criticaba, que supongo que Simone Weil también la critica.
Una suerte de contradicción personal mía. En primer lugar, la caridad con el prójimo, porque tengo la sensación de que este elemento es esencial para el mundo de hoy, empecinado, de alguna manera, de formas diversas de desdén por el otro, de la indiferencia por el otro.
Sí, 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 sí. Yo creo que en eso Simone Weil es muy, muy actual. ¿Por qué? No se puede entender la trascendencia en sentido de la divinidad, Dios, sin entender esa trascendencia que es salir del propio ego, salir de los intereses egoístas, del narcisismo y tal. Y estamos en una sociedad tremendamente individualista y tremendamente narcisista, donde todo gira alrededor de cada uno, ¿no? Y nos sentimos como el rey sol, ¿no? Como el centro del universo. El testimonio de Bale, los textos de Bale son una llamada a recuperar esta idea de la justicia, ¿no? Ella, por ejemplo, cuando habla de la caridad, ella dice, bueno, es que tenemos que buscar una palabra que una amor y justicia. Y el equilibrio entre amor y justicia, que no sea solo una caridad como un acto de condescendencia, ¿no? De superioridad, ¿no? De decir, bueno, yo tengo mucho y no sé qué y te ayudo a ti, ¿no? Sino que sea a la vez de justicia. Pero que no sea solo de justicia, que no sea solo una cosa fría, ¿no? Porque has ido al juez y ha dictaminado lo que hay que hacer. No, no. Es que esa forma de justicia, es decir, de dar a uno lo que le corresponde, también sintonice con una acción del corazón, es decir, de hacerlo por amor. Es decir, ejercer la justicia por amor.
Yo le decía que para mí es una contradicción porque efectivamente ahora me contradigo de alguna manera, porque creo que la pandemia, en alguna medida, ha permitido que muchos redescubran el valor mayor de la amistad. Y toda amistad verdadera segrega, como dice Bale, un hálito espiritual.
Exacto. Ella tiene una experiencia personal, ¿no? Usted comentaba antes, ¿no? Que no es en los castillos celestiales, etcétera, ¿no? Tiene una experiencia, pues eso, en la profesión esa en Portugal, en Asís, en la Semana Santa en Monasterio de Solesmes. Tiene una experiencia muy personal. Pero se da cuenta de que esa experiencia personal arraiga en la relación con otras personas. Entonces ella valora eso. En su caso concreto, ¿no? Cómo su propia experiencia espiritual se concreta, crece en un contexto de amistades, de confianza, de confidencia esencial. Es que sin la amistad, ¿quiénes somos? En este ayuno de amistades que hemos tenido con el confinamiento, ¿no?
Así es.
Nos hemos estado muchos meses encerrados en casa y ahora pues con mucha prudencia, ¿no? Y con mascarillas y con distancia, dicen social, ¿no? Es distancia física. Pero esa distancia física para no contagiarnos también nos ha provocado distancia social, ¿no? Pues ha sido como una especie de ayuno, de sobriedad, que nos ha hecho reconocer las ganas de encontrarnos con los otros, ¿no? Yo me muevo en el mundo de la enseñanza y una compañera mía, que era nueva en un centro, en un colegio, dice, es que tengo ganas de que acabe la pandemia para ver qué cara tienen mis compañeros. Desde que llegué los he conocido con mascarilla.
Conmovedor.
Yo creo que sí, que la pandemia nos ha hecho entender pues esa necesidad de abrirnos, de que tenemos necesidad de relacionarnos, de vernos, de abrazarnos.
Yo lo contacté a usted pensando fundamentalmente en el tema de Auschwitz, del campo de concentración. Y entonces aquí hay como dos posiciones irreconciliables, vamos a decirlas así. Una, la representada por Simone Weil, y de otra forma, pero también en ese mismo campo, por la holandesa Etty Hillesum, ¿verdad? Pero quiero referirme a la otra posición, a la de Germaine Tillion, que sale del campo como una descreída, ha perdido la fe, y lo dice con una frase realmente terrible. Dice, te llamamos desde el fondo del precipicio y no nos escuchaste, y no respondiste. Y perdone que haga una reflexión acá, yo que soy creyente, entiendo los dolores, las miserias del mundo y de la vida, y eso no es culpa de la divinidad, no es culpa de Dios. Pero cuando pienso en Auschwitz, pienso en la materialización del mal. Ajá. Y Dios está también para combatir el mal. Y esa es mi gran lucha interior.
La suya, la mía, y que no tenga esa lucha, poca fe hay ahí, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
No conozco el personaje que usted ha citado, pero fíjese como que las palabras que ha utilizado es un salmo. Desde el abismo. Yo lo sé en catalán.
Ella era muy creyente.
Claro, pero utiliza el lenguaje religioso, ¿no? Para esto. Yo conozco un poco más a Primo Levi. Esa segunda posición, diametralmente opuesta, digámoslo así, a Simone Weil sería Primo Levi. Claro, este es el gran drama, ¿no? Bueno, y el que me hace a mí escribir, ¿no? Porque Dios es un Dios ocioso, digamos que el sábado se retira a descansar, y mientras él se ha dedicado a descansar, aquí tiranos y los delincuentes hacen sus barbaridades. Es un Dios que se encarna en la víctima, sería lo que diría Simone Weil. Es ese mismo Jesús que, ¿no? Desde el abismo te clamo a ti, Señor, del Salmo, pero también es el mismo Jesús que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Simone Weil dice, no, es que yo creo más en el Jesús que en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que el Jesús que caminaba sobre las aguas.
Sí.
Esa es una pregunta abierta, y por eso llamamos fe. Porque si no, sería pues, un constructo filosófico que todo cuadra, que todo se entiende, sería una teodicea, ¿no? Algunos acusan a Simone Weil de que intenta hacer una teodicea, pero no lo consigue, ¿no? El origen del mal es un misterio que se nos escapa. Cuando alguien está sufriendo mucho por una enfermedad, por una injusticia, y hay muchos Auschwitz, ¿eh? Simone Weil estuvo en la Guerra Civil Española, ¿no? Y ahí también hubo sus Auschwitz, ¿eh? Lo que pasa es que la magnitud del genocidio nazi, pero es una cuestión de tamaño, no de calidad, porque calidad aquí lo vimos en esta tierra y en Camboya y en Armenia, ¿no? O con los tráficos de esclavos negros en América del Norte. Ahora bien, sí, hemos clamado y Dios no ha actuado. Tenemos esa sensación, sí, sí, el clamor de Jesús en la cruz es el clamor de Simone Weil. El texto de Simone Weil habla, el libro se basa en un relato breve que se llama El Prólogo, de un personaje que viene, que la medio seduce, digamos, sin llegar a nada, ¿eh? Pero la abandona, ¿no? Ese abandono, ¿no? Pues ese es el gran misterio. Por eso hablo yo del silencio de Dios.
Dos aclaraciones frente a lo que ha dicho. ¿Debo entender en consecuencia que se reafirma la convicción de que la fe es un don?
Ay, señor, qué difícil es eso. A ver, evidentemente, por el catecismo dice que la fe es un don. Y sí, también podríamos, entonces, decir, ¿por qué se lo da a unos y a otros no? Hay como una especie de injusticia divina ahí detrás, con lo cual tenemos una segunda pregunta que para mí es peor que la primera. Si Dios regala ese don, pues, oye, ¿por qué no se lo regala a todo el mundo? Eso por una parte. En segundo lugar, a veces confundimos fe con una especie de certeza, ¿no? De tener, bueno, pues una explicación para todo y que nos la creemos y ya está. Eso se llamaría credulidad. Disculpe que no recuerdo el nombre del personaje que antes ha citado, ¿no?
Germain Tillion.
Claro, Germain Tillion sale del campo y se queja, pues se queja a alguien.
Ah, y dice usted, y al quejarse de alguien es porque está reconociendo su existencia, porque si no, no se quejaría.
No sé si su existencia, pero...
Claro, ¿por qué me estás quejando a alguien? Claro.
Claro, porque te quejas a alguien, ¿no? Y dices, hemos clamado a ti y no nos has contestado. Es que tiene razón, es que tiene razón. Yo no tengo la respuesta, pero se está dirigiendo a alguien.
Tiene usted toda la razón. Ajá. Otro aspecto de la cuestión, que es en realidad como yo debería haber comenzado la entrevista, pero lo he dejado a propósito para casi el final. El silencio. Aquí no estamos hablando de un silencio cualquiera, estamos hablando de un silencio que tiene un significado tremendo, ¿verdad?
Ajá. Claro, es que aquí estamos hablando de un silencio que es casi un silencio cómplice. Lo que estamos diciendo no es solo un silencio de decir, bueno, es que en general, ¿no? Podemos decir, bueno, es que Dios no nos habla claro. ¿Por qué en la vida? ¿Por qué la existencia? ¿Por qué somos como somos? Pero en el contexto de Weil, de los años 40, de la Guerra Mundial, de Auschwitz, ella se tuvo que exiliar, ¿no? En ese momento, ver que en el fondo estaba triunfando el mal. Si personificamos en el hitlerismo el mal, pues estaba triunfando el mal. Ese silencio es cómplice. Claro, no tenemos respuesta a eso. Y lo que le pasa a Weil en ese contexto es que encuentra los textos de la religión judío-cristiana, tal vez no la explicación, pero sí la complicidad. Los textos del siervo de Yahvé de Isaías,
sí,
los textos de Jesús en la cruz, pues no encuentra la respuesta, pero encuentra una complicidad que la acompaña. Y eso le hace a ella, bueno, pues por buscar soluciones. Pensemos, este silencio es un silencio religioso. No es solo eso. Ella vive el entusiasmo de la izquierda, para entendernos, del progresismo, ¿no? Bueno, de que con la Revolución Rusa, el movimiento obrero, pues alcanzarían cotas de libertad muy amplias. Y se ve con una eclosión del totalitarismo a diestro y siniestro, a la derecha y a la izquierda. Esa historia que tendría que acabar bien con la emancipación social, etcétera, primero ella vive un choque con este silencio, esa incongruencia de sus propios ideales sociales. Esa especie de decepción la lleva a lo religioso, que los creyentes de toda la vida piensan que un día, pues eso, los castillos celestiales, ¿no? Habrá esa eclosión de implantación del reino y todo esto, ¿no? La segunda venida, ¿no? De los primeros cristianos, que iba a venir, que iba a volver Jesús. Pues yo creo que eso que tenían los primeros cristianos, las primeras generaciones, pues también pasó a nivel social, ¿no? Es decir, bueno, es que ahora vamos a la utopía. Y en cambio, lo que se encuentra es con la distopía. Pensáis como Orwell, ¿no? Pues ven eso. Entonces ella, en el lenguaje religioso, pues no ve una nueva utopía. Ve un lenguaje que le sirve sentirse cómplice con algo de que Pues no lo entendemos, pero un Dios que se ha puesto del lado de las víctimas.
Profesor, y con esto voy a concluir. Los creyentes, la mayoría de ellos, tienen la más absoluta convicción de que Dios está para escuchar y ayudarlos. Y de una u otra manera, tienen toda la razón porque las oraciones fundamentales, como el Padre Nuestro, como el Ave María, aparte de un acercamiento espiritual, son una llamada, un ruego, una petición, mas líbranos de todo mal, amén. Y entonces, si debemos considerar que la divinidad es una cosa distinta a solamente eso, lo único que queda, me da la impresión, a futuro, es una gran conversión espiritual, religiosa.
Yo creo que a veces, cuando hablamos de creyentes, consideramos a Dios como un técnico de mantenimiento del universo.
Así es.
Que venga y que repare, ¿no?
Claro, que arregle los entuertos.
Vale. Es la misma época que Simón Bell, tenemos a Dietrich Bonhoeffer, que nos habla del Dios tapa agujeros, que nos invita a vivir el mundo como si Dios no existiera. Tampoco basta esto, ¿no? Esta es una duda mía de toda la vida, ¿eh? ¿No? Yo creo que a través de Bell, o lo que he entendido con sus textos, lo que he intentado transmitir, tenemos que vivir como si Dios no existiera, o como si existiera en mí. Que claro que hay que clamar al cielo, ¿no? Para que llueva, ¿no? Lo que nos enseña Bell es que en esta relación que tiene tormentosa con Dios, porque Bell tiene relación tormentosa con todo el mundo, con los colectivos, con su origen judío y tal, pero con los católicos también, o sea, tiene una, con los partidos políticos, con la izquierda, con la derecha, no digamos, una relación tormentosa con todo el mundo, ¿no? Y con Dios también tiene una relación tormentosa. Ahora está, no está, se va, la abandona. Pero que esto, lo que ocurre es que es como un proceso de encarnación, es decir, como Dios está presente en mí y yo intento paliar el dolor del mundo. A través de este proceso, de esa espiritualidad, que implica la súplica, porque si la fe dice que Dios es padre, pues es normal que tú a tu padre le pidas ayuda. Pero también es normal que tu padre no te resuelva todos los problemas, porque entonces siempre serías niño. Pues estas idas y venidas lo que hacen es ir configurando, y dicen, bueno, yo las tenemos que pasar por eso de Jesús, de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para preservar. Y luego ve lo que hace es, no responsabilidad al técnico de mantenimiento del universo, no. El técnico de mantenimiento del universo me ha enviado a mí. ¿Qué puedo aportar yo a nivel de pensamiento y a nivel de acción para que el mundo no sea este abismo, ¿no?, este precipicio, sino cómo hacer un mundo diferente, ¿no? Por eso una cosa que destaco en el libro es que, igual que los autores coetáneos de ella, como Orwell, ¿no?, que luego se decanta más para la distopía, que escribe sobre, ¿no?, 1984 de Orwell, ¿no?, que es la experiencia que tuvo en Barcelona en la Guerra Civil, que ve en un mundo tal, ella sigue, cuando ya prácticamente se está muriendo, sigue escribiendo sobre utopía, sobre cómo hacer un mundo mejor. Y habla de la educación, de cómo tendrían que ser las fábricas, de hacer una línea de enfermeras que se tiran en paracaídas en las trincheras para atender a los moribundos. Y ella era la que quería ir. Es que ya no tenía fuerza, se estaba muriendo, eran los últimos meses de su vida. Ella pensaba en la utopía, en un mundo mejor, ¿no? Entonces yo creo que eso es tener fe. Ver este mundo, este precipicio, ¿no?, este abismo y la eclosión de crueldad, esa distopía, ¿no?, que estaba en ese momento y que ahora, pues, a través del individualismo parece que tal, pues la fe es ese movimiento de decir, no, vamos a luchar, ¿eh?, esa fuerza que nace de dentro, esa inspiración, vamos a luchar por un mundo diferente, más justo, donde haya menos dolor, ¿no? Donde vamos a luchar con el dolor, no nos vamos a quedar con el dolor masoquista, sino vamos a luchar contra el dolor, contra el sufrimiento humano.